Ya estamos aquí con la visita del subsecretario de Turismo, Benjamín Liberov, para hablar de todo un poco, de cómo se presenta esta temporada de turismo, precios, ocupación, cruceros, destinos, y hay de todo para conversar con Liberov, a quien le agradecemos su visita aquí en plena temporada fuerte. Exacto. De trabajo. Bienvenido.
Muchas gracias por venir.
Un placer recibirlo.
Buenos días a ustedes y feliz año para ustedes, sus familias y a la audiencia.
Muchas gracias. Igualmente para usted. ¿Se puede esta época de lo que va de la temporada, los días que va de la temporada, hacer un pronóstico de si ha sido bueno o ha sido mala?
A ver, lo primero que me parece que es importante tener en cuenta es cómo se hace para tener información.
Bien.
Bien.
Entonces, el diseño de la información o de la obtención de información proviene en dos aspectos. Uno primero, que está dado por lo que Migraciones recoge en los ingresos de todo el territorio nacional. Allí luego hay que depurar por aquellos que están por motivos de trabajo, de los que efectivamente están residiendo pero que son extranjeros, los uruguayos que residen fuera del país y que al venir son considerados turistas. Entonces, con esa depuración nosotros tenemos un primer dato, que es cuántos visitantes tuvo el país. Y esa metodología es mensual. La segunda cosa es que existe un criterio que nos apoyamos en diseños internacionales de establecer muestreos, que en el caso del Uruguay llegan aproximadamente entre 21 y 23 mil encuestas personales a la salida del país, donde ahí se registra el gasto. ¿Y en qué tipo de gastos? ¿Y en qué zona fueron del país, etcétera? Que es lo que nosotros después suministramos. Esas metodologías son trimestrales. Por lo cual, muchas veces, si en esas muestras, en determinado momento, se entrevista a un grupo de personas que son de Paraguay, efectivamente después, si no se extrapolan correctamente, nos podría estar dando que viene una cantidad de paraguayos que no se corresponden con la realidad. Claro. Y lo otro es de que efectivamente esas muestras tienen que irse ajustando. Por ejemplo, hace unos años atrás, el Uruguay no recibía vuelos internacionales entre la medianoche y las 8 de la mañana. Hoy hay muchos vuelos que efectivamente llegan a ese horario. O en su momento, un caso más claro me parece también, tuvimos cortados los puentes. Por lo tanto, teníamos que reestructurar la forma de armar la muestra para que los datos que recogemos fueran efectivos, reales. A partir de esa información, y que reitero son trimestrales, es que nosotros proyectamos el gasto, proyectamos a dónde van los turistas, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, hoy la prioridad nosotros la estamos poniendo en cerrar el 2018. ¿Está bien?
Bien.
Entonces, desde ese punto de vista, estamos trabajando y vamos a tratar antes del día 20 de tener efectivamente los datos que corresponden a cerrar el año 2018.
Esa fotografía final del año.
Del año 2018.
Y que también permite comparar con el 2019, ¿no? Si uno no tiene la muestra correcta del 2018, es imposible comparar de cómo ha sido el comienzo de este año 2019.
Correcto. Luego viene la otra parte, que es, Migraciones, ¿en qué ponemos el acento hoy? Ponemos el acento que pase rápido la gente, no tener la gente en oficina viendo números acumulativos, porque si no, la crítica va a venir, digamos, porque
cuesta
efectivamente
entrar.
Cuesta entrar.
Claro.
Por suerte, ese titular el año pasado no fue, y este puntualmente no ha sido, excepto que tuvimos la desgracia de un choque arriba del puente en el medio de un sábado que nos demoró un rato. Pero en general eso no ocurre. Entonces, eso es lo que hoy por hoy nosotros estamos concentrando el esfuerzo. Por otro lado, ¿qué elementos manejamos a los efectos de tener algunas opiniones? Manejamos, por ejemplo, cómo es la ocupación de los medios de transporte que conectan al Uruguay básicamente con Argentina. O miramos efectivamente los días, digamos de alguna manera, que en los puentes cómo se ha dado el pasaje y cuántas casetas habilitamos, de alguna manera pasajes por hora, etcétera. Y sobre esa base, nosotros hoy podemos decir que se va percibiendo una reducción, que no sabemos exactamente todavía el porcentaje, de argentinos, aparentemente un crecimiento también de brasileros y un crecimiento de los uruguayos residentes en el exterior que vinieron al Uruguay.
Que son tratados como en la
del punto de vista general, técnico son turistas. O sea, ¿por qué? Bien. Porque ellos obtienen dinero por sus actividades afuera, en otro claro. país y lo gastan
y
acá.
Las divisas se gastan acá.
Y entonces pernoctan por lo menos una vez. Bien, en fin, sobre esa base es de que hoy tenemos la percepción de que también hay más uruguayos en los diferentes puntos.
Y eso le iba a preguntar, ¿qué pasa con el turismo interno y con el gasto del turismo interno? Que es diferente, ¿no? Porque puede haber movimiento, pero un turista con características que gaste poco, que gaste menos.
A ver, esos son las a los efectos de evaluar eso, es lo que efectivamente hay que tomarse esos lapsos que yo mencionaba uh-huh. previamente. Incluso Uruguay hoy tiene estadísticas de turismo interno como no tenía antes. Ahora, eso se recoge a través de un módulo de turismo dentro de la encuesta continua de hogares. Bien. Cada 3 meses, ajá. en ese está el módulo implica...
Hay un apéndice, hay una pregunta
para poder conocer que es turismo. Cada cuánto ha viajado, si ha viajado por turismo, si efectivamente por cuántos días los hizo y si efectivamente contrató servicios o fue a casa de conocidos o familiares. Bien. Entonces, nosotros este valor del turismo interno en general lleva más tiempo de procesarse, casi 6 meses después que cierra el año es cuando nosotros tenemos un poco el análisis de lo que fue la información del año anterior, que el año pasado dio alrededor de 6 millones de viajes realizados por uruguayos y que dentro de ellos se gastó más de 500 millones de dólares, más próximo a 600 millones de dólares también.
Uh-huh. Telenoche sacaba en su portal hoy que la ministra Lilian Quechuchián se va a reunir o se reunió en esta jornada con Antía por justamente los precios que se están denunciando excesivos en Punta del Este.
Me parece que tenían mal la información porque yo la vi a la ministra, estuve de mañana y estuve ahora. Yo lo que sí sabemos es de que también el alcalde de Punta del Este, uh-huh. Jafif, había recibido informaciones respecto a algunos valores de precios en grandes superficies comerciales, que él se lo le trasladó a Antía la preocupación y que Antía preguntó si era posible tener una reunión. Se le dijo que efectivamente no hay ningún inconveniente tener esa reunión, pero que hasta donde
no
yo
sé,
no es en el día de hoy. Nosotros estaríamos viajando mañana y pasado, vamos a estar en Punta del Este, mañana porque termina la feria Este Arte y se inaugura una segunda feria de desarrollos inmobiliarios uh-huh. y el miércoles de mañana está previsto el lanzamiento, por lo menos una actividad conmemorativa relacionada con cruceros el 9 en la mañana y vamos a estar allí. O sea que es muy probable que en ese marco uh-huh. efectivamente se
visita
pueda verificar el encuentro.
¿Y sí. puede hacer algo realmente la cartera para sostener estos precios?
A ver, a nosotros francamente nos sorprendió un poco la situación.
¿Los precios elevados?
La situación. ¿Por qué voy a decirle esto? Porque durante el periodo previo a las temporadas, desde hace muchos años, o varios años, nosotros tenemos reuniones principalmente con los grandes supermercados, las cadenas de supermercados, y hemos ajustado lo que denominamos una canasta turística, que los propios supermercados son los que nos han aportado a nosotros más de 220 productos a los efectos de que eso se iba a mantener o se mantiene dentro de ciertos rangos. Después cada uno consume de acuerdo a sus posibilidades, como entienda, en fin. Entonces, este año no pasó eso, más allá de que estuvimos reunidos con ellos. De hecho, los días que estuvimos acordando de descuentos sin IVA para los uruguayos en octubre y en noviembre con los shopping, ellos formaban parte de los intercambios. Estuvimos conversando algunas cosas que tenían que ver con los descuentos del IVA en los supermercados. Así que, y eso eran los días donde ellos estaban discutiendo y negociando el Consejo de Salarios. Sí. Con los trabajadores. Y después de eso no tuvimos ese listado de de la canasta turística, y algunas de las fotos que pasa la gente, que realizan, etcétera,
637 pesos,
nos han llamado un poco la atención, porque creemos que otros sectores de la actividad turística, conscientes de las dificultades que podíamos tener en nuestro principal mercado, que es la Argentina, por la macro devaluación que ahí se había producido, o también incluso por las inestabilidades en Brasil, otros sectores habían tenido un posicionamiento respecto a otorgar beneficios, a buscar que los precios se mantuvieran estables, etcétera, muy responsable. Entonces, un poco que nos sacó de de caja.
Dos cositas cortas ahí. Esto de la canasta turística no es un control de precios, porque no se hace en nuestro país por nuestra propia economía, nuestra propia política, pero quiere tender a dejarlos en un margen.
No es que lo definamos, de hecho son ellos los que efectivamente,
o sea, libre mercado es lo que
a mí me parece, ¿no? Que lo importante de esto es mostrar la actitud,
la voluntad
de los distintos sectores de la cadena del turismo respecto a atender efectivamente la competitividad del sector, particularmente este año, ¿no?
Dicho esto, para así completo, porque en otros lugares, Magdalena veranea en
Playa Verde,
Maldonado. Yo en Santa Lucía del Este, muchísima gente se va a Rocha, y ahí realmente nosotros peleamos por los precios, nos hacemos un arroz con huevo duro, ¿está bien? Pero Punta del Este es...
¿Con atún o sin atún?
Con atún.
Por supuesto. ¿Y choclo?
Choclo, si va atún, no le pondría choclo.
¿No?
Si
pero capaz que
no sabe lo que se pierde. No,
capaz que está sencilla conversación.
Yo lo que sí le echaría arroz con choclo,
¿sí?
Y con crema de leche.
Y después no puedes ir a la playa.
Y después le pone
el
tabasco, se lo pone a gusto.
Liberov, esta sencilla conversación capaz que en Punta del Este no se da, porque están más para el plato caro y la alta gama.
No, a nadie le gusta que le metan la mano en el bolsillo gratuitamente.
Ajá.
¿Está bien?
Bien.
Entonces,
bien. Para cerrar, digamos, Punta del Este, al ser un destino caro, que se mantenga caro.
No, pero ¿no? Tampoco es correcto eso.
Bien.
A ver,
bien,
caro o barato que... Un fitito que se vende a $25,000, ¿es caro o barato?
Es carísimo.
Depende, si
puede
el
ser
fitito
de colección.
Está tuneado.
Puede ser de colección, está tuneado. No,
o sea, el problema, hay una relación de calidad-precio. Lo mismo puede haber con una Bemba, ¿sí? 323, también puede ser así.
El problema es que salga $2,000 porque está chapaté, está bien.
El problema es que si yo te hago la opción de ir a un restaurante donde yo sé cuál es la calidad que me van a ofrecer, cuál es el chef que está atendiendo, etcétera, yo lo sé, opto porque sí o porque no. Ahora, si yo voy a comprar un kilo de arroz, entonces puede haber un rango, porque efectivamente, lo que quieran ustedes, la tarifa sea más cara del flete, esto, lo otro, todo, pero tiene también que tener una cierta racionalidad. Por lo tanto, es un problema de calidad-precio. Bien. Siempre va a ser así.
Refresco de litro 400 pesos, o sea, tan...
Y hay propaganda que dicen que el litro a 300, ¿no? A 100 pesos.
Así es, claro.
Bueno, y justamente usted hablaba de la situación de los argentinos y cómo las expectativas estaban puestas en qué iba a pasar justamente por la situación económica. Y uno de los informes a la prensa que salió con este tema de los precios, el aumento, la comparación, fue en La Nación de Argentina. ¿Uruguay se puede dar el gusto de que este tipo de informes que son polémicos salgan en la Argentina? ¿Y piensa el Ministerio hacer un plan de contención? De bueno, si logra revertir a través de esta reunión en Punta del Este, comunicarle a los argentinos que se pudo hacer una se pudo sostener el tema de los precios en los supermercados.
A ver, vamos a intentar responder a lo que usted, a esa inquietud. La primer cosa que a mí me parece resaltable es que ya llevamos unos cuantos años, por lo menos yo en el ministerio, y los artículos de medios de comunicación de otros destinos que hablan a favor de sus destinos, no es nuevo.
Bien, buen punto.
Segundo, que hay gente que efectivamente no ayuda a que la comunicación favorezca realmente, porque, por ejemplo, yo recuerdo que cuando salió uno de esos artículos, yo estaba casualmente en Punta del Este y salí a fotografiar los menús, ¿correcto? Y mientras se decía que costaba el doble, yo lo que fotografié con el celular, que ahora es bien sencillo, menú en el puerto de Punta del Este, por 450 pesos, a los cuales había que descontarle el 22% de IVA y el 30% que promovía la tarjeta. Entonces, si a mí me dicen que es extraordinariamente caro comer en Punta del Este y digo que pago 200 pesos por un menú turístico, no es cierto. Bien. En ese mismo lugar, un kilo de ensaladas de marisco costaba 900 pesos en ese momento. ¿Cuántas personas comen? Un refresco costaba 72. ¿Cuántas personas comen? ¿Tres? Bien, perfecto. Si a eso le descuento, a su vez, el 22% de IVA que estamos devolviendo, nadie me puede decir que eso que salió se ajusta a la realidad. Lo que sí, efectivamente, uh-huh, puede ser, es que si alguien me dice que están cobrando una mozzarella 400 pesos, yo digo que eso es caro para el uruguayo y es una barbaridad. Pero todos tenemos la opción de saber cuál es el valor y dónde voy a comer.
Y optar. Y eso está perfecto, y lo de la información y cómo se publica o cómo se comunica, también estoy de acuerdo con usted. Pero la realidad es la realidad. Hay medios que sacan esto y hay turistas que se quedan con esa imagen. La pregunta es, ¿el ministerio piensa hacer algún tipo de comunicación estratégica para justamente afrontar a esto, bueno, pensando en San Febrero, ¿no?
Bueno, ustedes imagínense que nosotros, cuando el dólar se devaluó 100% en la Argentina... Sí. Efectivamente, lo que empezamos a ver era cuál era el humor de los argentinos respecto a las vacaciones y a su vez cómo nos visualizaban. Uh-huh. Y ahí hicimos comunicación. De hecho, nosotros hoy trabajamos con lo que se denomina inteligencia artificial y con creación dinámica, diseño de comunicación dinámica, de diseño digital de la comunicación, disculpe. Uh-huh. Entonces, porque es DSO, es la sigla por inglés. Entonces, nosotros comenzamos a ubicar qué audiencias potenciales de clientes nuestros teníamos en función de eso que habíamos recogido en ese análisis de estado de opinión, en qué regiones priorizábamos el comunicar, y desde ese punto de vista fuimos comunicando con determinada gráfica y con determinados mensajes a esos lugares. Y si ustedes recuerdan, en octubre tuvimos una afluencia de argentinos bien importante. Sí. Y en noviembre, en el 2 de noviembre también, sí, y a mediados de noviembre también. De hecho, yo creo es que habíamos logrado posicionar que el Uruguay era un destino que era tan accesible como el año pasado, pero que se podía venir correctamente. Y desde ese punto de vista creo que estamos recogiendo los frutos de eso. Ahora, las personas que en la Argentina el año que pasado pudieron venir y que este año no llegan a fin de mes, ese es un público objetivo difícil de que nosotros lo podamos convencer.
Esa
de que
clase
venga.
Media que se había captado en un momento ahora se tiende a perder.
Que realmente el turismo es, entre comillas, es volátil. Volátil por temas económicos, volátil por temas de salud. Volátil en lo que tiene que ver con las ofertas que nosotros podemos presentar y que presenta la competencia internacionalmente. Entonces, desde ese punto de vista hay que cuidarlo siempre, aún en los momentos que podemos tener una ventaja bien importante. Uh-huh. ¿Qué puede haber pasado? O mejor dicho, pasó el año pasado. Es que había sectores que hacía algunos años que no podían venir al Uruguay. Y que entonces, el año pasado se vieron en la posibilidad de venir. Entonces, fue un número muy importante. Fíjense que ahora cuando estamos hablando, nosotros mismos, uh-huh, estamos comparando el año récord de la historia del turismo del Uruguay con un año de que crisis. No será el año pasado, uh-huh, pero que en pero todo es bueno. Caso es por encima del 2016 seguramente. Bien.
Claro, pero ajá, también un año donde extrarregión Uruguay, o sea, Brasil y Argentina, están en situaciones complicadas económicas.
Y fíjese, entonces, correcto.
También es una variable a tener en cuenta.
Pero tan es así, que los operadores privados del Uruguay justamente acompañaron al ministerio para salir a hacer acciones promocionales de 3x2, 2x1, uh-huh, determinadas flexibilidades para incluso el propio hecho que yo mencionaba. En octubre normalmente no existe días de descuento en los shoppings, sin embargo, esta vez se habilitaron a los efectos de quienes vinieran. Fíjese que comprando sin el IVA, más el beneficio que podían tener dado por tarjetas, más el tax free, en el Uruguay compraban con el 30-35% de descuento, incluso marcas que no hay en la Argentina. Así que desde ese punto de vista se visualizó la dificultad y se planteó trabajar de determinada manera, y yo creo que si hoy tenemos el número de visitantes que tenemos, porque hay que leer también cómo los argentinos dejaron de viajar a Chile, dejaron de viajar a Paraguay, dejaron de viajar a la Argentina. Y entonces vamos a ver que efectivamente el Uruguay no es el lugar más afectado, aún en ese decrecimiento que veremos efectivamente cómo se da y sobre el cual creemos que efectivamente hay que seguir trabajando. Incluso en el día de mañana hay reuniones del Banco República con los operadores privados a los efectos de encontrar determinadas facilidades para los propios uruguayos, y los operadores nos habían transmitido ya cuando hicimos las gestiones por octubre y por noviembre, que a partir de febrero, del 20 de enero y demás, están en la disposición efectivamente de encontrar caminos para atraer a esos turistas. Bien. O a esos nuevos visitantes. Por eso, tanto más preocupante lo que estamos hablando de los precios de las grandes superficies comerciales.
Bien. La una última consulta antes de irnos a la pausa. ¿Qué pasa con el turista extra región europeo? Está viniendo a Uruguay, es difícil de conquistar.
Subió,
ese
bajó,
público. ¿Y los cruceros han traído gente?
¿Vamos a la tanda y después volvemos o ahora?
Responda ahora y después vamos a la tanda.
Bien. Del punto de vista de los extrarregionales, Uruguay ahí tiene un crecimiento constante, regular, que viene de hace 10 años. Hoy estamos en más de 170.000 visitantes europeos, por ejemplo, y prácticamente 100.000 norteamericanos, de América del Norte,
Canadá, Estados Unidos, México.
Bien. Y hemos crecido un 6-7% regularmente, lo que tiene que ver con la costa del Pacífico.
Bien.
Eso es efectivamente trabajo de largo aliento. En particular, los que vienen ahora para Rebellón o para fin de año de larga distancia son otro público muy particular, que tienen sus amigos acá, que vienen con jet privado, que tienen sus fiestas armadas de antes, en fin, ese es otro público. El otro se trabaja sobre la base del multidestino. Lo mismo que de alguna manera cuando nosotros cruzamos el charco, se trata de aprovechar y exprimir el boleto.
2 días en Uruguay, 2 en Argentina.
Una semana en Uruguay, sí. Y después 3 en Argentina o al revés. Por lo menos, lo que nosotros apuntamos es que aquel que no tiene como primera opción venir al Uruguay, bueno, cruza, perfecto, vaya a la Argentina y venga al Uruguay.
Venga 2 días.
Va a Brasil, incluso, por ejemplo, ahora, en enero, en la feria Fitur de Madrid, una de las cosas que va a ocurrir es que vamos a estar anunciando 2 frecuencias semanales de Air Europa, Madrid, Foz de Iguazú, Montevideo. Entonces, esa es una forma, efectivamente, de comenzar a abrir las posibilidades del multidestino, asociado al camino de los jesuitas, por ejemplo.
¿Hoy están conformes con la conectividad aérea?
A ver, yo nunca diría que estoy conforme con la conectividad aérea. Ahora, si miramos lo que había pasado en el momento en que Pluna o Alasur dejó de volar y Iberia no había comunicado que dejaba de venir a Uruguay y Varig se había fundido,
claro.
Entonces lo que hoy tenemos no tiene nada que ver.
Panacea.
Si le cuento,
claro.
O sea, tenemos los 2 vuelos, o sea, tenemos 5 vuelos de Iberia, tenemos 4 vuelos, que a veces son 5 sobre fin de año, de Europa. Van a pasar a ser Iberia en julio un vuelo diario y estas 2 nuevas frecuencias de Europa. Si miramos con Chile, tenemos 3 frecuencias por lo menos al día, a veces 4. Si miramos con Asunción, tenemos conectividad diaria. La tenemos con Santa Cruz de la Sierra. Tenemos con Porto Alegre, que no la teníamos. Tenemos 4 conexiones con San Pablo. Tenemos con Río de Janeiro. Hay 2 con Lima. 1 todos los días con Miami, 2 por día prácticamente con Panamá.
¿Y es caro?
Ahí volvemos otra vez. O sea, en estos días seguramente es más caro. Porque
pero si
cuando hay demanda.
Pensando en la general
ofertas,
del mundo, ¿no?
Pero hay ofertas.
Si lo compraste hace 6 meses,
si
obvio.
Exacto. Si compra con tiempo, ahora. Diría
hay que convencerlo de que venga también, ¿no?
Bueno, hay que trabajar, pero eso también.
En el multidestino, ¿está? Ya lo contestó, está muy bien.
Desde ese punto de vista, sí. Creemos que hay que seguir trabajando. Por ejemplo, nosotros creemos que en el caso de Chile debemos mirar a mediano y largo plazo. Es un mercado que nosotros deberíamos, tenemos hoy 60, 65 mil visitantes anuales, deberíamos poder llegar a 80 mil en 2 años y quizá apuntar hasta 100 mil en 2-3 años.
O sea que digamos que el chileno es como el indeciso del político, claro, ¿no? Ese público a captar ahí para tener el voto.
¿Qué encuentra el chileno en Uruguay para que lo seduzca? Porque
bueno,
como que Chile de alguna manera tiene todo, una economía que se desarrolló.
Está bien, pero digamos,
Costa Fría.
Si vienen de Europa y vienen del norte de América y vienen de Bogotá, ¿por qué no? Yo creo que lo que nosotros sí efectivamente tenemos que detectar más claramente cuáles son los públicos a los cuales dirigirnos con la oferta que tenemos. Por ejemplo, hay un público que está relacionado al rugby. Perfecto, ese es un público. Hay público relacionado al golf. Ese es un público. Vamos a tener, a partir del 29 de marzo, una exposición única de Picasso, de obras de Picasso que nunca habían estado en Sudamérica y que van a estar en Uruguay, no van a recorrer otros lugares. Tenemos acá efectivamente el ballet, tenemos la posibilidad del carnaval, tenemos efectivamente una la proximidad con Buenos Aires, porque el multidestino no solo vale para larga distancia, también vale para la posibilidad de lo que puede ser 3 días en Buenos Aires, 2 días del lado de Uruguay. Claro. Uh-huh. Entonces, eso hay que trabajarlo y hay que ver cómo llegamos a los sectores medios y medios altos de Chile con una oferta que sea atractiva. Y efectivamente, yo creo que eso todavía, por lo menos personalmente, lo siento en el debe.
Y para cerrar, ¿asiáticos tenemos? Porque últimamente Asia, liderados por China, se está posicionando como, si no es la primera, anda ahí, economía mundial. ¿Tenemos asiáticos en la vuelta, Liberov?
A ver, nosotros tenemos algunos asiáticos. China, efectivamente, va a ser, hacia el año 2020, probablemente el mayor emisor de turismo y hacia el año 2030 el mayor receptor de turismo. Ahora, tenemos que ser conscientes que estamos a 36 horas de vuelo.
Uf, claro.
¿Correcto? Y que el 85% de los chinos no sale de Asia todavía. ¿Está bien?
Bien, son tantos y que después, el 85% todavía no viaja.
Cuando ellos hablan de 250 millones de chinos que han salido al exterior, hay que saber que cuando uno sale a pelear por esos chinos, entre comillas, lo que sabe es que tiene que pelear con Europa, tiene que pelear con Estados Unidos, tiene que pelear con el Medio Oriente, tiene que pelear con Asia.
Con Brasil y sus playas.
Bueno, pero ejemplo, entonces ahí lo que hemos tratado de plantear junto con Argentina y con Brasil es cómo hacemos aproximaciones conjuntas para esos
tipo
mercados.
Tipo el Mundial, está bien, de A3.
Y también ver cómo, desde el punto de vista de las líneas aéreas, encontramos puntos intermedios que sean atractivos para los chinos y que permitan que hagan esa escala y que luego sigan para acá. Porque de lo contrario, el público chino que sale al exterior todavía es un público de alto poder adquisitivo y no hace 36 horas seguidas. En el caso de Uruguay, nosotros hemos hecho un estudio este año en 5 ciudades de China para mayores de 25 años y de poder adquisitivo alto, que de alguna manera se interesan en temas de naturaleza, que se interesan en temas histórico-culturales, y comenzamos a tener una aproximación. Esa aproximación nos dice que todas las acciones que vayamos a emprender, de una u otra forma, tienen que estar relacionadas al fútbol.
Ah, bien.
¿Está bien?
El público de nicho, eso es interesante.
Buen punto.
Entonces, si ahora va la selección de fútbol en marzo, nosotros tenemos que ver si encontramos influencers, si encontramos asociarnos con la carne, que es un gran producto de posicionamiento allí, con el vino, para poder dar los mensajes de cómo llegar a nuestro país o qué cosas tenemos para ver. Una de las cosas, por ejemplo, que en general hemos detectado, que a ellos les atrae mucho lo que llaman destinos exóticos. La Antártida es un destino exótico para ellos, y en el caso de Uruguay no es por las playas que vamos a ingresar, incluso hasta por un problema de piel, la playa todavía no está dentro de las prioridades de vacaciones. Entonces, sí el avistamiento de aves, sí los temas de biodiversidad, sí los temas de gastronomía, sí los temas que tienen que ver con nuestras tradiciones, las cosas gauchas, eso es lo que está dentro de lo que prioritariamente nosotros tratamos de transmitir con algunas agencias con las que ya tenemos relaciones de cooperación y operadores uruguayos. Hay 12 agencias uruguayas que ya fueron reconocidas por las autoridades chinas como contraparte de las agencias chinas que están autorizadas a trabajar con
Bien, seguramente en los próximos años habrá mucho que descubrir en esa materia o con ese público.
Pero para eso muchos años hay que empezar ahora por mejorar
por supuesto.
La capacitación en idioma, mejorar en lo que tiene que ver con la gastronomía, mejorar con las instalaciones de infraestructura de acuerdo con los gustos y sus tradiciones.
Y el conocimiento de ese cliente, ¿no? Porque eso de la piel, de que la playa no está dentro de sus prioridades, claro. es un tema interesante.
Bueno, por eso lo del estudio de mercado, que, no, más que estudio, la percepción que ellos tienen de nosotros. Hay que ver que, por ejemplo, allá cada vez que se piensa en América Latina, Brasil y Argentina son los grandes referentes. Claro. No hay mucha diferencia en cómo perciben que somos nosotros de lo que son Brasil y Argentina.
Bien.
Por ejemplo, sí. Lo del fútbol nos distingue un poco más, logran diferenciar entre Argentina, Brasil y Uruguay.
Claro. Y de fútbol, Chile ni te digo.
Y de Chile, no, y de Chile ni que hablar. Pero entonces, eso hay que irlo asociando. Incluso cuando nosotros tenemos una costumbre, hablamos de los chinos. Ahora, Chengdu es una ciudad de 15 millones de chinos. Claro. Está en el centro de China, a 3 horas y media de vuelo de Beijing. ¿Está bien? Entonces, si yo lograra que vinieran
un
turistas de Chengdu,
de ahí, claro.
está perfecto. Si yo vengo que pudiera lograr que de los clubes, hay 1.600.000 jugadores de golf.
Claro.
Si ellos que salen al exterior vinieran acá, tengo bastante.
Una gran gigantografía de un futbolista uruguayo comiendo carne y tomándose una copa de vino.
Eso,
Forlán jugando al golf, ¿qué mejor que eso?
En
que
la
juega?
Exposición, no, y el chino Recoba.
Ah.
El chino Recoba.
Muy bien.
No, se estuvo en Shanghái durante 6 meses, hace 2 años hubo una exposición y Uruguay estuvo presente y ahora se va a estar nuevamente en una exposición efectivamente de importadores chinos y la idea es recoger toda esta información para tratar de posicionarnos.
Bien. Hace rato anuncié la pausa y nunca la hicimos. Ahora sí, pausa y volvemos a conversar con el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberov.